mensajero, deja tu huella al pasar. Vamos, buen mensajero, deja tu huella.
Hola, muy buenas noches. Estamos comenzando como cada jueves, particularmente en este tiempo, iniciando un nuevo programa de Discípulos del Camino, esta propuesta radial, este curso radial que desde el Instituto Superior de Catequesis Argentino, en conjunto con Radio María, compartimos. Y como siempre, es una alegría poder acompañarlos. Mi nombre es Néstor Rochiscioli y ya mismo me voy a los estudios de Radio María en la ciudad de Buenos Aires, porque entiendo que allí se encuentra el padre Alejandro Puigari. Padre, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido. Bueno, muy bien, Néstor. Muy contento en este mes de agosto, mes de los catequistas. Además, estamos hoy con presencia plena, porque está la hermana Andrea de Vega y ha vuelto a estar entre nosotros el profesor Cristian Saint-Germain, profesor de LISCA. Así que hoy estamos a pleno acá, con muchas ganas de compartir con ustedes este programa y seguir haciendo resonar ese hermoso encuentro nacional de evangelización y catequesis que fue el ENEC durante el mes de julio.
Es así, claro, lindo encuentro, que se desarrolló allí en la sede de la Universidad Católica Argentina, en el barrio porteño de Puerto Madero. Aprovecho para saludar a la hermana Andrea de Vega, que siempre nos ayuda, colabora en la producción. Hermana, ¿cómo estás?
Hola, Néstor, muy buenas noches y buenas noches a todos los que nos están escuchando.
Muy buenas noches para vos, claro que sí. Y también para Cristian, como decía padre Alejandro. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, re bienvenido.
Estoy sumamente feliz, radiante, Néstor. Te mando un abrazo de todo Rosario Central para Talleres.
¡Qué lindo! Bueno, ya se metió el fútbol para Alejandro.
Pero evidentemente, te das cuenta, esta noche. Pero vamos a tener que mostrarle tarjeta amarilla a este hombre.
Pero muy bien. Bueno, es así. Nos tratamos de esta manera. Hay un vínculo allí con Cristian. Bueno, hay que contarle a la audiencia que también en esta noche nos acompañan Federico Stucker en los controles, en la puesta al aire, va a estar musicalizando. Y desde Buenos Aires, como siempre, en la responsabilidad técnica allí, desde los estudios centrales de Radio María en Buenos Aires, nuestro querido amigo Carlos Benetti, que también tiene sus simpatías futbolísticas. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar de esto, padre, pero ¿qué vamos a tener justamente en este programa de Discípulos del Camino en esta noche?
Sí, y aprovechamos que también para mandarle saludos a la mujer, a la esposa de Charlie, Marcela, que cumplió años la semana pasada, así que le mandamos un beso muy grande de acá, desde los estudios.
Ahí está, enviado. Decíamos, padre, esta noche, ¿cuál será el tema? ¿De qué vamos a hablar?
Nosotros vamos a hablar de la fuerza misionera de la primera iglesia. La primera charla que dio Fray Miguel López, que hoy lo vamos a tener también entrevistado, nos hizo mirar a la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, que eran testigos porque habían tenido un anuncio en sus vidas, un acontecimiento en sus vidas que los había cambiado. Así que vamos a mirar a la iglesia de los orígenes para pedirle al Señor también nosotros tener esa fuerza misionera, testigos de un acontecimiento que nos pone en salida.
Ahí está. Y en esta noche les contamos a todos ustedes que nos están acompañando. Vamos a ir hasta las 22, como siempre, en Discípulos del Camino. Vamos a seguir reviviendo el último ENEC realizado en la ciudad de Buenos Aires. Y además, como bien dijiste, padre Alejandro, estamos en el mes de los catequistas, ya preparándonos, porque dentro de pocos días más tendremos el Día del Catequista. Por eso te pedimos a vos que nos compartas si hay algún encuentro diocesano o algún encuentro parroquial de tu comunidad que se esté organizando mientras se acerca este tan esperado día del mes de agosto, el Día de Todos los Catequistas. Lo puedes hacer, nos puedes compartir esta información, nos puedes dejar tu mensaje si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2, para que puedas grabar tu mensaje de voz, o si no, también nos escribís a través de WhatsApp o nos envías tu audio al 3518-171-593. Puede ser también un mensaje de texto al 3512-000040, o también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también estamos en Instagram. Bueno, está todo listo, padre Alejandro, hermana Andrea, Cristian, para que tengamos un muy buen programa. No sin antes, me parece bueno recordar, este es un curso radial. Hermana Andrea, ¿dónde encontramos más información respecto de este curso para quienes lo están haciendo?
Así es, Néstor. Seguimos con las mismas dinámicas, ya que venimos trabajando desde el ISCA en la página web www.isca.org.ar curso radio, curso radial, Radio María.
Ahí está. Allí se encuentra entonces todo lo referido a este espacio de Discípulos del Camino y a este curso radial. Padre Alejandro, ¿te parece que con la buena música que nos ha regalado, que nos está regalando Carlos Seoane, que además identificó el último encuentro, el último ENEC, comencemos, compartamos esta noche?
Sí, como no. Y vos sabés que me pasó algo muy muy gracioso, Néstor.
Sí.
Yo también me gusta mucho escuchar Radio María. Y una de las noches, eran como la una de la mañana, dos de la mañana, estoy, de golpe pongo la radio y escucho esta canción que seguramente ahora va a salir. Y yo dije, pero que estamos en el ENEC, ¿no? Claro, es un tema tan lindo, con tanta fuerza, que ya se está haciendo como un hit de la radio y me parece muy bien. Así que nos vamos al tema musical. Y recordando que este fin de semana no va a haber encuentros diocesanos, porque estamos en un fin de semana especial por las elecciones. Pero los otros fines de semana, agosto, se vive en modo catequesis.
Y esta noche en Discípulos del Camino, te estamos pidiendo que nos compartas en este mes de los catequistas si hay algún encuentro en tu parroquia o en tu diócesis que ya se esté preparando mientras se acerca justamente el día de los catequistas. Bueno, Claudia, desde Galarza, en la provincia de Entre Ríos, allí está la parroquia San José, muy cerca de Gualeguay, en la tierra entrerriana, nos acerca justamente que hay un encuentro diocesano de catequesis, Caminemos Juntos con Jesús, será el 19 de agosto en la localidad de Galarza, en el complejo polideportivo, complejo municipal número 8, en la calle Echazarreta y Batalla de Caseros, de 9 a 17 horas, el próximo 19 de agosto, tiene una inscripción de 100 pesos y va a estar acompañando ese encuentro el padre Alejandro Puigre. Padre, vas a estar allí en Galarza, en Entre Ríos.
Así es, voy a estar en Galarza, así va a ser una gran alegría poder estar compartiendo, caminando juntos, bien sinodal el encuentro.
Me parece muy bien. Bueno, un saludo grande al obispo de Gualeguaychú, a Monseñor Héctor Sordán. Es muy posible que esté por allí, seguramente, en este encuentro diocesano.
Como primer catequista va a estar ahí, al pie del cañón.
Ahí está, ahí está. Bueno, invitados todos entonces a acercar las invitaciones, las informaciones que tengan que ver con este encuentro en Galarza, allí en la diócesis de Gualeguaychú, que tengan que ver con el festejo que corresponde por este mes y por este día del catequista que se está acercando. Pero, padre Alejandro, el ENEC ha dejado mucho, realmente. Lo de Fray Miguel Ángel López realmente es muy bueno, ¿no? ¿Nos vas a compartir, nos van a compartir respecto de esto?
Sin duda, porque vos sabes que es interesante, el Fray Miguel nos hizo descubrir, a la luz de Hechos, sobre todo, por ejemplo, el texto de Hechos 4, versículo 33, los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús. Y aparece inmediatamente unido el dar testimonio con el acontecimiento de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús. En todos los personajes se subraya con énfasis que hay un encuentro con el resucitado. Y en esta experiencia es lo que marca un antes y un después. Hay un encuentro que hace que el testimonio no sea cuento, sino que es un encuentro que modifica la vida, yo diría que como el antes y el después, y es el encuentro con el resucitado. Hay una experiencia del resucitado. La iglesia primitiva tiene experiencia del resucitado. Es la experiencia fundante, que marca el impulso para anunciarlo y dar testimonio. Y eso es muy fuerte. Y también en el Evangelio de Juan, porque si recordamos el texto del Evangelio de Juan, Juan 20, dice, hemos visto al Señor. Y María Magdalena, cuando se encuentra con el Señor, sale después a anunciarlo. No es posible anuncio si no nos hemos encontrado. Por eso cuando los apóstoles se encuentran con Tomás, que no estaba con ellos, ¿qué le dicen? Hemos visto al Señor. Los anunciadores, los discípulos, los apóstoles, se transforman en testigos anunciadores. No están contando algo que otros les dijeron, sino que están transmitiendo una experiencia. De ahí nos marcaba el fraile que para ser una iglesia que anuncie, es una iglesia que tendrá que tener experiencia del resucitado. Ahora, claro, la pregunta que nos podemos hacer, Néstor, Cristian, hermana Andrea, y vos que nos estás escuchando es, pero nosotros no lo vemos a Cristo resucitado con nuestros ojos. Pero necesitamos tener experiencia del resucitado. Si no, vamos a estar como relatando una doctrina, contando un personaje de una historia. El desafío es este, ¿cómo tener experiencia del resucitado para poder ser testigos del resucitado?
Y es ahí cuando el proceso catequístico se vuelve sobre cada uno de nosotros, y empezamos a mirar nuestro interior y bucear nuestra propia historia, cuál es la experiencia de Cristo vivo que hemos tenido en nuestra propia vida y en nuestra propia catequesis, y cómo hemos sido capaces de descubrirlo en nuestra historia, en nuestras experiencias personales, cómo hemos sido capaces de descubrirlo dándonos vida nueva, y cómo también somos capaces de descubrir en el corazón de los catecúmenos esa vida que está buscando salir y desplegarse y que Jesús quiere hacer propia para hacer la vida nueva.
Y vos ahí, Cristian, introducís algo que a mí me encanta cuando hablamos de vida nueva. A mí me fascina el texto de Nicodemo, en el Evangelio, hay que nacer de nuevo. Y yo digo que la experiencia con el resucitado, de alguna manera, nos trae a nosotros también la experiencia de la Pascua, de un nuevo nacimiento. Y nosotros, cada uno de nosotros, de algún modo, podemos reconocer en nuestra vida, en nuestra historia personal, en nuestra historia de salvación, como nuevos nacimientos.
La clave siempre es que esos nuevos nacimientos, esas experiencias de resurrección y de vida nueva, se nos escleroticen, una palabra difícil, no se nos hagan demasiado palabra formal y sistemática y pierda la experiencia del anuncio hecho vida. Es lo que a veces, por una cuestión de difusión de la palabra de Dios y de la catequesis, hacemos del anuncio algo muy muy formal y con expresiones ya repetidas y que después van perdiendo esa vida y ese contenido personal.
Mira, Cristian, quizás podamos valernos de hacerle un pequeño reportaje a Néstor. Néstor,
sí.
Me cabe hacerme una pequeña... Vamos a hacer una especie de prueba así, al aire, sin red.
Sí.
¿Te acordás cuando te enteraste que ibas a ser papá? ¿En qué circunstancia fue?
A ver, sí. Sí, porque estaba, bueno, junto a mi mujer, así nos enteramos.
A ver, ¿te acordás que cuándo fue alguna característica, algún momento?
Y era de noche, estábamos en casa y, bueno, estábamos ansiosos, ¿no? Y, bueno, cuando lo supimos, nos dimos un abrazo, no, nos pusimos muy contentos.
Hubo un antes y un después.
Sí, por supuesto.
Y vos eso lo compartiste en algún momento. Le avisaste a lo mejor a tus padres. ¿A quién le avisaste primero?
Sí, a mi mamá, exactamente.
A tu mamá.
Y mi esposa, sí, Paola también le avisó a sus padres, a sus hermanos. Bueno, yo también a mi hermano. Bueno, sí, por supuesto, fue una alegría, ¿no? Y después a mis amigos. Se va compartiendo, las buenas noticias se comparten.
Se va compartiendo. Entonces, fíjate, ustedes tienen una experiencia fundante, vital, que los transforma, llena de vida, y eso después uno quiere compartirlo, ¿eh? Y lo comparte de una manera muy particular.
Sí.
Y uno no se olvida. Y uno no se acostumbra. Pero como dice Cristian, puede ser peligroso si lo empezamos. ¿Qué palabra usaste difícil?
Esclerotizar.
Esclerotizar, ¿no? Qué triste cuando uno se acostumbra a tener un hijo. Y es hermoso que tu hijo te diga papá. Entonces pedir la gracia, ¿no? Nosotros creemos en el resucitado, lo celebramos cada domingo, decimos, a mí me gusta ahora, después de la consagración, este es el misterio de la fe, tomando un poquito lo de la última exhortación apostólica del Papa, digo, Cristo vive, vivo está en medio de nosotros. Y bueno, nosotros vivimos en él, pero que no se nos transforme en una fórmula.
Este secreto de mantener viva la palabra y la experiencia de Cristo fundante en cada uno de nosotros, ¿no? Qué lindo esto que decías, Alejandro, de comparar la experiencia del resucitado con esa experiencia en la cual uno le dijeron que iba a ser papá, ¿no? Por primera vez, yo hacía la misma memoria que hacía Néstor recién, ¿no? Hace unos 27 años.
A ver, contanos, perdón.
No, me recuerdo que estaba, yo tengo como una imagen, era verano, o primavera, supongo, porque mi hija nació en marzo, así que, y tengo la memoria de haberla visto, de que Marta llega con el delantal del colegio y venía en la bicicleta y se venía riendo. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Hay algo que me tenés que contar y que me decir? Y no sé, tengo esa imagen en mi memoria, de haber ahí recibido esa buena noticia. Y es verdad que te cambia la vida para siempre, ¿no? Uno ya no es más uno, sino que es papá para siempre. No hay manera, pase lo que pase con tus hijos, y por el tiempo que sea, seguís siendo siempre papá, ¿no? Es decir, que esa buena noticia te transformó para siempre. Y no hay que perder el sabor y la emoción que te provoca escuchar esa palabra, ¿no? A veces cuando mi hija en el en el WhatsApp me dice Cristian, yo digo, perdón, para vos no soy Cristian. Y entonces dice, bueno, está bien, papá. Me dice,
mira, aclaramos qué edad tiene tu hija.
Y tiene 27 años.
27 años.
Y pero bueno, uno eso lo tiene como marcado muy a fuego. Y creo que es el gran secreto, ¿no? Mantener ese, como ese primer amor y esa necesidad de volver a repetir esa palabra de buena noticia. Y también necesitamos que el Señor nos lo diga.
Pero tomando también, preguntándote como le pregunté a Néstor, ¿y vos se lo comentaste a alguien? ¿A quién le contaste?
A todo el mundo. Llamé a mi mamá, que estaba en Rosario, a mi papá, a mi hermano. Es algo que se empieza, a veces, viste que a veces, por ejemplo, decían, ahora no tanto, ¿no? Pero que los primeros 3 meses no hay que decir nada porque por ahí puede pasar algo y qué sé yo. Nada, nadie aguantó ni una semana y ya todo el mundo lo decía y lo compartía. Incluso me pasó cuando después de María Agustina nosotros perdimos un bebé y ya lo sabía mi hija. Y me dijeron, ¿y para qué le dijiste? Bueno, porque es muy difícil ocultar y algo que uno recibe como buena noticia, aunque después haya tenido que atravesar por ese dolor también de no haber podido recibir ese hermanito en ese momento, ¿no? Después se dio otro, por suerte.
No podemos callar.
No, no podemos callar lo que hemos visto y oído.
Claro. Sí, Andrea, ¿querías decir algo?
Sí, que a veces esas experiencias son tan fuertes que se vuelven justamente, ¿no?, experiencias fundantes y que nos dejan una huella y un ancla en nuestro corazón.
Qué hermosa expresión Néstor usó, la hermana, huella y ancla.
Es cierto, son momentos que quedan marcados en nuestra vida, ¿no? A los que muchas veces volvemos, a veces, y en el caso, por ejemplo, le debe pasar también a Cristian, ¿no? En el caso de los hijos, ellos mismos te piden que vuelvas a ese momento, te preguntan cómo fue, porque claro, quieren saber cómo fue, qué pasó, y es un momento a lo mejor de sobremesa, y recordás, son momentos de fuego, evidentemente, ¿no?
Los días de los cumpleaños, Néstor, viste, que siempre te empiezan a preguntar, y bueno, ¿y cómo fue, y a qué hora, y entonces, cómo te enteraste?
Es cierto.
Es como que ahí se vuelve a narrar la palabra, ¿no?
Sí, la vida tiene eso, ¿no? Un poco es cíclica, pero además tiene esa posibilidad de volver a ese primer amor, ¿no? A ese primer encuentro, a esas cosas que nos enamoran y que nos dan fuerza para seguir, me parece.
Por eso me parece que lo que el fraile Miguel nos dijo en el ENEC es para poder salir a anunciar, para ser una iglesia misionera, mirando a la iglesia de los primeros siglos, de los primeros tiempos, en los Hechos de los Apóstoles, es una iglesia que tiene experiencia fundante del resucitado. De ahí que también el gran desafío, me parece, es cómo nosotros, lo misionero no va a ser como una especie de acto de voluntad, de imposición, de tener que salir, porque bueno, tenemos que estar en misión.
A captar adeptos, por ejemplo.
A captar adeptos, y por eso no es proselitismo. El Papa le tiene mucha alergia a la palabra proselitismo.
Exactamente.
Sino es contagiar la alegría de decir, hemos visto, sabemos que Él vive. Insisto, es un gran desafío, porque esa experiencia de resucitado no va a ser de la misma manera. Nosotros no podemos decir, hemos visto a Jesús resucitado con los ojos de la fe. Pero ¿cuántas experiencias tenemos de Cristo vivo? ¿Cuántas? Quizás sería lindo por ahí poder profundizar. Una de ellas ciertamente es cuando vos te encontrás en la comunidad, por ejemplo, alabando a Dios, celebrando una verdadera Eucaristía, cuando vos te encontrás con hermanos, siendo comunidad, cuando vos te encontrás, hoy nos pasó, terminábamos la misa, los jueves es muy lindo porque nos estamos preparando para venir para la radio, y están los hermanos de mi comunidad que saliendo a la noche de la caridad, ¿no? Y hoy yo venía en el coche y teníamos una frazadita de la campaña de la noche solidaria y hacía mucho frío y volvió el frío a Buenos Aires. Pudimos darle la frazada a una persona que estaba pidiendo en un semáforo y la cara de alegría dice, uy, no sabe qué bien me viene para hoy, para esta noche. Y vos, esa cara, yo es un rostro que me la llevo para esta noche. ¿Te parece, Néstor? Vamos al tema musical. No sé si vos querés agregar algo más.
No, me parece que ya con lo que tenemos, tenemos bastante, ¿eh? Y dentro de un ratito nos vamos a comunicar con Fray Miguel Ángel López. Vamos a la música y ya continuamos en Discípulos del Camino.
Existe oscuridad que haga cesar el fuego que alumbra la salvación. No existe sombra ni penumbra que empañe su amor que deslumbra. Debe ser el poder, la gloria y la verdad que cree.
Soy Walter Rawson Chubú. Quisiera agradecer, yo gracias a Dios y a María en el 2010, gracias a mi hija Yasmín Jimena Leiva, que tomó que estaba haciendo su comunión, la catequista de los adultos Ángela y Antonio, que son de acción de Grupo Acción Católica, nos guiaron a mí, a mi esposa, a mi familia. Y gracias a ellos y gracias al padre Alejandro, que en ese momento estaba en la parroquia Nuestra Señora de Luján, en San Justo, partido de La Matanza, yo también en el 2010 comulgué por primera vez y me casé por iglesia. Y pude bautizar a mi hijo también en el 2010. Así que estoy muy agradecido a los catequistas, Ángela y Antonio, y todos los catequistas que están en esa comunidad, en ese lugar, Quiero decirles desde Rawson Chubú, Walter, le manda un abrazo a la distancia, que Dios y María los proteja y les dé la luz para seguir haciendo lo que hacen día a día. Y bueno, a todos los catequistas que están en este momento cerca de cumplir tantas cosas juntas, junto a sus alumnos, desearles lo mejor, que Dios y María los proteja, y pedir mucha oración para mi familia, para mi esposa Jorgelina, que es el amor de mi vida, que en el 2010 le dije sí al Señor y estoy junto a ella, aunque hoy está alejada de nosotros por circunstancia de la vida, por error mío. Así que quiero decirle a todos que recen por Jorgelina, Catarina, que es el amor de mi vida y que la amo, y que Dios la bendiga y que María la proteja con su manto. Amén.
Gracias, querido Walter. También Flora, que nos está escuchando en esta noche, envía sus saludos. Y también desde San José de Feliciano, la parroquia San José, allí en la provincia de Entre Ríos, dicen: Padre Alejandro, te esperamos por Paraná el próximo 24 de agosto. Justamente ese día, desde las 9 de la mañana, en el Instituto Cristo Redentor de Paraná, va a haber un encuentro de catequistas. Todos los catequistas de Paraná estarán allí bajo el lema Cristo vive y te quiere vivo. ¿Cuántas cosas que tenemos acercándonos ya al próximo 21 de agosto, el día del catequista? Y de paso les cuento que ya está con nosotros Fray Miguel Ángel López, quien fue parte del último Encuentro Nacional de Catequesis. Padre Alejandro, ya está Fray López con nosotros.
Fray Miguel, qué alegría escucharte.
Acá estamos. Buenas noches a ti y a todos los oyentes.
Contanos en qué lugar, qué tierra linda estás viviendo en este momento, porque vos sí que sos un trotamundo por la Argentina.
Soy un itinerante franciscano, ¿no? Es propio de nuestra vocación, ¿no?
Estoy en
Olta. Olta es una especie de oasis en medio de los llanos riojanos. El sur de La Rioja es una zona muy estepa, muy áspera, por falta de lluvia. Pero hay un rincón de esa estepa que se llama Olta, que está a 30 kilómetros de Chamical. Y es un pueblito de unos 6,000-7,000 habitantes, una ciudad capital del departamento de Belgrano, y aquí hemos abierto una misión, un poco en memoria de los mártires riojanos, porque uno de esos mártires es un fraile nuestro, compañero nuestro, concretamente amigo mío personal y compañero de clase mía, compañero de noviciado y aparte amigos, ya hemos sido amigos. Ahí me tocó enterrarlo, me tocó acompañarlo en la ordenación, en la profesión, y él acompañó mi ordenación. Y después me tocó ponerlo en el Ministerio de la Muerte, ¿no? Cuando lo mataron, yo el primero que llegó acá, y el que le avisó a la familia también esa experiencia tan dura. Y bueno, en memoria de ellos, como era el sueño de Monseñor Angelelli, que los franciscanos tuviéramos aquí justamente en esta zona, digamos, tan inhóspita, aunque Olta es muy bonito, una especie de presencia misionera, en honor a ellos y a Angelelli, que siempre lo quiso. El ministro general y el provincial nuestro decidieron abrir una comunidad aquí, misionera, y ahí me tocó venir a esta comunidad.
Mira qué bien y qué regalo y qué gracia, y cómo habrán vivido este 4 de agosto, el día cura de Ars, pero también el día de la fecha del asesinato, ¿no?, de Monseñor Angelelli.
Sí, se hizo aquí donde lo asesinaron a Monseñor Angelelli, se ha hecho una especie de centro de espiritualidad, está en el medio del desierto, digamos. Hay una zona de mucho viento, árida, se ha hecho un lugar muy bonito. Se lo llama El Pastor, en la ruta hay una parada, está muy bien preparado, con acondicionado. Primero se hizo una ermita, ahora hay una imagen del Monseñor Angelelli. Hay un salón grande y ahora están construyendo una especie de centro de espiritualidad. Es una zona muy bonita que está dedicada a esto. Y hemos tenido la misa con el obispo y muchos sacerdotes y muchos fieles, justamente celebrando la memoria del Monseñor Angelelli, el lugar del martirio, ¿no? La gente viene muy temprano, acá la gente es muy festuosa, viene muy temprano, comparte, después se hace la misa, la misa comenzamos en el lugar del martirio, hasta que llegamos al salón, y a las 3 de la tarde, justamente que es la hora en que él murió, se hace una representación en la ruta donde lo mataron cada año como memoria de su martirio, ¿no? Hay mucha participación de fieles y hay un gran locro popular, y tenemos un obispo joven que acompaña muchísimo. Estuvo presente el obispo actual, el anterior, Monseñor Rodríguez, y también Quique, que era un cura de acá de la diócesis, que ahora es obispo auxiliar de Santiago del Estero. Y después muchos curas, incluso había San Nicolás, que vinieron y otros lugares también.
Mira qué lindo. Y vos sabés, Miguel, que estamos haciendo un poco de resonancias de tu conferencia, de tu charla tan linda con la cual iniciamos el ENEC, en esa invitación a mirar a la Iglesia de los Hechos, de los apóstoles, para encontrar en esa iglesia que tenía esa experiencia fundante de la resurrección, el poder ser testigos. Y a mí me llamó la atención, y les cuento a los oyentes, que cuando vos hablás de quiénes son los anunciadores, por supuesto te referís a Pedro y a Pablo, pero fuiste como ampliando la mirada en otros, otra diversidad de anunciadores. Y eso me pareció una muy interesante, porque muchas veces por ahí nos quedamos más en Pedro y Pablo como que fueran los grandes protagonistas y no prestamos atención a otros.
Claro, sí. Y justamente lo que Lucas enmarca es justamente con mucha fuerza, porque él ha sido un anunciador. Yo estoy convencido que Lucas es un catequista que al final de su camino de catequista decide hacer la síntesis y dejarnos su obra magistral, ¿no? Y tiene toda esa lucidez del catequista y la preocupación del anunciador catequista, ¿no? Y trae al eco todos estos personajes que yo creo que son muy importantes en esta iglesia que el Papa nos pide en salida, esta iglesia que ha aparecido nos pide, digamos, de renovación. Yo recordaba sobre todo la figura no solamente de Pedro y Pablo, los discípulos de Pedro y Pablo, los grupos vinculados a ellos, sino laicos que eran verdaderos fundadores de iglesia, como Lidia, ya les contaba Lidia, o el diácono, ¿no es cierto? También el matrimonio Áquila y Priscila. Es decir, Áquila y Priscila son prácticamente los fundadores de la iglesia de Roma. Nosotros siempre la asociamos a Pedro y Pablo. Pero como yo les decía, cuando Pedro y Pablo llegan a Roma, ya Áquila y Priscila, ese matrimonio, ya era cristiano y ya había fundado una comunidad cristiana. Hasta el punto que por ser cristianos, el emperador los echa de Roma. Y se van a vivir a Corinto. Y ahí cuando Pablo llega a Corinto, son ellos que lo reciben a Pablo, y incluso Pablo va a reconocer en sus cartas que ellos lo acogen en su familia, lo protegen por 3 años. Van a trabajar junto con Pablo 3 años. Yo digo, modelo, matrimonio cristiano, anunciador, evangelizador, catequista, ¿no?
¿Qué tal, padre Fray? Fray, le quería preguntar una cosita. Entonces, ¿los laicos primerean?
Sí, en Corinto y en Roma primerían los laicos, sí, sí.
Nosotros claro, pregunta a Cristian, que es un laico, y por supuesto hizo la pregunta con cara de pícaro, me miró como diciendo, escucha cura, ¿eh?
Sí, no, es cierto, tenemos a veces una mirada muy clericalista de la misión, pero porque esto es un anficate, probablemente este matrimonio, que ella era pagana y él era judío, probablemente era un matrimonio mixto, diríamos hoy, iban claro. A Jerusalén para las fiestas pascuales, ¿no es cierto? Y ahí en Jerusalén conocieron a Jesús en las fiestas pascuales y conocieron la experiencia de la pasión, la muerte, en los eventos de la resurrección, y cuando vuelven a Roma ya vuelven cristianos. Y como cristianos fundan esa pequeña comunidad, ellos comienzan a anunciarle a los judíos de la comunidad de Roma este personaje Jesús, el Cristo, y todo lo que ellos han vivido, y comienzan a catequizar y convierten unos cuantos y nace una pequeña comunidad cristiana dentro de la sinagoga de Roma.
Y luego los apóstoles iban como confirmando estas comunidades que ya iban naciendo por sí solas.
Exactamente. Cuando Pablo piensa ir a Roma, es porque Pablo sabe que en Roma hay una comunidad cristiana que ya ha nacido, y ha nacido de esta gente que él ha ido conociendo incluso en Corinto. Pero son laicos que se han diseminado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, al etíope que se convierte con el diácono, ¿no es cierto?
Con
bueno,
Felipe.
Él ha sido un laico que ha ido con Felipe, y entonces él ha ido a su comunidad y ha fundado una comunidad etíope, un laico que funda una comunidad etíope. Lo mismo pasa con Lidia. Lidia es otra pagana que, por no ser judía, ella tiene que purificarse en el río y no puede entrar a la sinagoga. Ahí la conoce Pablo y ahí entra, y es una mujer que el mismo Pablo la reconoce como llena de Dios y como una mujer profundamente marcada por Dios. Y se vuelve, yo diría, como una gran creadora de comunidad cristiana en su casa. Su casa se vuelve la comunidad cristiana. Es el término que usa Marco cuando Marco dice oikía, casa. En realidad es el término más antiguo de la palabra iglesia. Los cristianos antes decían la casa en lugar de decir la iglesia. La iglesia, el término iglesia vendrá en segundo lugar. En primer momento era la casa. Por eso Marco, siempre que el evangelio más antiguo, siempre usa la palabra oikía, en casa de Jesús. Diríamos nosotros, en la familia de Jesús, este concepto de casa, ¿no? En la comunidad de Jesús, que luego Pablo, con una visión mucho más judía de la comunidad, la asamblea de Dios, va la va a eclesía, la va a llamar iglesia, ¿no es cierto? Un pensante, un concepto mucho más teológico, quizás, por la formación teológica de Pablo, que la de los primeros cristianos que usaban el concepto, yo diría, sociológico de familia, ámbitos, ¿no? El ámbito de la familia de Jesús.
Vos sabés, Miguel, yo estoy tomando nota de todo lo que estás diciendo, porque después lo queremos seguir como rumiando, porque claro, vos nos estás tirando cada pista, ya nos diste vuelta la cabeza el viernes en el ENEC, y ahora lo volvés a decir, y nos ayuda esto de que la primera iglesia en Roma fue fundada por los laicos, esto de que la casa es el término, el primer modo como se denomina la iglesia, y tantas cosas ricas. Pero hubo algo que yo te voy a pedir antes que te dejarte en paz, que con tus, que seas con tus actividades, que recién conversábamos con Cristian en la previa, que vos nos ayudaste también a darnos cuenta que la primera iglesia, la iglesia de los hechos, no es una iglesia toda igual, toda uniforme, sino que hay tensiones propias de la vida, ¿no? Y eso creo que es interesante. No es una iglesia.
Sí, claro, sí, justamente yo les decía que se llama la gran iglesia con una pluralidad de personajes y pluralidad de situaciones, y con una gran autonomía y una gran comunión. Eso fue el Concilio de Jerusalén, realmente la asamblea fue armonizar la diversidad y la pluralidad de las comunidades, donde cada líder marcaba una acentuación en base también al grupo humano al que tenía que acompañar o al que tenía que evangelizar. Y el grupo humano, de alguna manera, es el que proponía las cuestiones a ser tratadas por los apóstoles. De manera que no es que los apóstoles decían, no hay que hacerlo así o así o así, sino que el grupo humano presentaba desafíos, problemas, situaciones, y que al final no tenían que resolverse a nivel de los apóstoles, que eran los que, de alguna manera, tenían la tradición viva de Jesús, ¿no? Y entonces la iglesia de hechos es justamente esto, es una pluralidad de comunidades muy diversas y muy heterogéneas, y algunas hasta contrastantes, algunas hasta, digamos, como posiciones muy divergentes, y algunas a veces hasta equivocadas. Pablo habla de los que son sus enemigos, o los que no entendieron de qué se trataba, o los que no interpretaron bien el pensamiento de los apóstoles. Es interesante, porque aún dentro de las mismas comunidades a veces hay grupos que no logran asumir en la comunión de fe de las demás comunidades, ¿no? Es una iglesia, una gran iglesia que se armoniza y se articula en pequeñas comunidades muy variadas y muy originales cada una de ellas, con apóstoles y líderes muy originales también.
Mira, Miguel, no puedo ceder la tentación. Estamos en el mes del catequista. Radio María nos está ayudando a llegar a todos los catequistas del país, incluso el día del catequista vamos a hacer una programación especial que va a ir como a lo largo de todo el día llegando saludos de distintas personas para los catequistas. Yo te voy a pedir que ahora nos adelantes. Si tuvieras que dar en un minuto un saludo a todos los catequistas, si tuvieras no, lo podés hacer ahora. En un minuto, ¿qué querés decirle a los catequistas de la Argentina?
Yo les diría lo que está en los primeros minutos de la conferencia que di en Buenos Aires, que de alguna manera también retomo algunas ideas que las dije en el Sínodo de Córdoba, ¿no? Y es que el catequista, antes de catequizar, es catequizado. El anunciador, antes de anunciar, tiene que ser anunciado. Que el secreto está en haberse encontrado con Jesús y haberse dejado encontrar por él. Solo desde esa experiencia de fe personal es que yo puedo transmitir a los otros. Si no transmito ideología o conceptos o ideas, transmito la experiencia de Jesucristo vivo y resucitado en el corazón de la comunidad y en el corazón del creyente. Entonces yo le diría a los catequistas que el secreto de la fuerza catequética, del querigma, del anuncio, no está en el cerebro, en la azotea, como digo yo, está en lo profundo de la interioridad. Pues me encontré con Jesús y porque alguien me lo reveló, alguien me lo anunció y me hizo encontrar con él, es que yo ahora puedo anunciarlo y que otro lo pueda volver a encontrar. Yo le diría esto a los catequistas, el saludo, el augurio que le haría esto es que desde la experiencia profunda de Jesús ellos anuncien esa experiencia, porque esa es la catequesis. La catequesis es anunciar el mensaje de Jesús, el querigma, el anuncio, que Jesús muerto y resucitado vive en el corazón de la comunidad, pero vive sobre todo en la experiencia que viene dada, yo diría, en tres aspectos. el aspecto de la palabra que me ilumina, que me orienta, la palabra que me hace encontrar el misterio de Jesús que dialoga conmigo, los signos de esa palabra que son los sacramentos, y finalmente el gran gesto de la palabra y del signo que es la caridad, el amor fraterno, que en el fondo es la última cena, es la Eucaristía, ¿no es cierto? ¿No? Amense como yo los he amado desde la palabra que yo les transmito y desde el gesto que les dejo. Yo diría esto, así el augurio que le di a todos los catequistas, que sea esto, una experiencia de Jesús expresada en la palabra escuchada y vivida, en el signo del sacramento que hace presente al Señor y en el amor fraterno que me lleva a anunciarle a los otros esa experiencia de Jesús, por lo cual vale la pena vivirla, porque encuentro en esa experiencia la alegría de la vida, el secreto de la vida, el camino de la felicidad, el evangelio, el gozo del anuncio de la bondad y el amor de Dios.
Te agradecemos mucho, Miguel. Supongo que en esto estarás de acuerdo, que hasta que no te volvamos a tener en la radio, así como tenías un ciclo durante tanto tiempo que fue tan fecundo, nos encargaremos desde el ISCA, desde Discípulo Camino, llamarte seguido para podernos enriquecer muchísimo. Gracias, Miguel, bueno, por tu testimonio.
Gusto. Tengo una deuda con la radio, esperamos poder cumplirla, pero estoy recién aterrizando acá, ¿viste?
Bueno.
Gracias por esta oportunidad,
Un abrazo grande y que Dios te siga acompañando en esa tierra tan bendita y además signada por la sangre de los mártires. Vamos, Néstor, bueno, ¿te parece a la pausa la y después?
También, y para todos los catequistas, un abrazo y un saludo afectuoso.
Muchas gracias, Fray Miguel Ángel.
Muchas gracias.
Vamos, Néstor, a la pausa musical y después nos quedamos rumiando todo esto tan hermoso que nos compartió Fray Miguel.
Sí, nos ha dejado mucho. Vamos a la música.
En tierra y morir. Y si no quedaré solo, soy como un grano de trigo. Quiero dar muchos frutos, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé.
Que se muere para que tú seas el rey.
Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu ser.
Seguimos en Discípulos del Camino. Qué lindo diálogo, Padre Alejandro, hermana Andrea, Cristian, que tuvimos con Fray Miguel Ángel López, allí en el Llano Riojano, como dijo él, en Olta. Hace poquito participó también, el pasado 4 de agosto, de la fiesta que recordó el martirio del Beato Monseñor Enrique Angelelli, allí en el paraje del Pastor, un lugar que conozco y es bellísimo, ¿eh? Cada día hay cada vez más peregrinos que se acercan a este lugar, como también a la Catedral de La Rioja, para poder rezar frente a los restos del Beato Angelelli.
Yo pensaba, Néstor, cuando escuchábamos a Fray Miguel Ángel, no conocía esta parte de su experiencia y de su misión, ¿no? Y que justamente estábamos hablando de las experiencias fundantes del resucitado y cómo una experiencia fundante es el martirio. La palabra mártir es la palabra testigo, el que da testimonio, el que anuncia, ¿no?
Sí.
Y cómo este Monseñor Enrique, el padre Juan de Dios, Gabriel Longueville y Wenceslao fueron realmente anunciadores, no solamente con sus palabras, sino con la entrega de su propia sangre, ¿no? Debe ser muy fuerte la experiencia de estar ahí en los Llanos Riojanos, ¿no, Néstor?
Sí, exactamente. Bueno, les cuento que en las vacaciones de invierno cordobesas, ¿no? Tuve la oportunidad, volvía desde La Rioja, pasaba por la Ruta 38, y justo era el día en que se recordaba la muerte de los mártires de Chamical, de Murias y de Longueville. Ese día hubo una ceremonia muy bonita en Bajo de Luca, que es el lugar donde encontraron los cuerpos, donde fueron martirizados los dos, y allí había una antigua cruz de madera que ya en ese año, en 1976, recordaba el martirio de los dos. Bueno, esa cruz, un poco por odio a la fe también, ¿no? Bueno, fue sacada a balazos de allí, pero no pudo ser destruida. Volvieron a poner parte de esa cruz allí, en la comunidad, esta casa familia, podríamos decir, como decía Fray Miguel Ángel López, volvió a poner esa cruz que es emblema justamente del testimonio. El martirio es como el grado máximo del testimonio, ¿no? Y los mártires de La Rioja me parece que están abriendo un camino también en ese sentido de esta comunidad argentina que tiene a sus primeros mártires, Padre Alejandro.
Sin duda. Y vos sabés que, escuchando algo de lo que decía Fray Miguel, de la diversidad que había en la iglesia primitiva, recién con Cristian pensábamos qué importante es también esto vincularlo al desafío hoy que tenemos los católicos, los cristianos en Argentina. Porque mirando nuestra realidad del país, también hay algo que nos tiene que resonar.
Yo siempre pensaba, cuando leía un poco, me preparaba con el apunte que nos dejó Fray Miguel Ángel en el ENEC, ¿no? Esta experiencia de la diversidad que no logra producir grietas porque se sostiene en la comunión, ¿no? Y cómo los argentinos, muy especialmente esta semana y estos meses que vienen de grandes decisiones que tenemos que tomar cada uno en nuestro interior y pensar muy seriamente, sobre todo que sean decisiones que construyan desde la comunión, ¿no? Desde la cultura del encuentro, y que más allá de las diferentes posturas que podamos tomar, y lógicamente va a ser así, sepamos que las diferencias no tienen que separarnos. Las diferencias enriquecen y hacen que la diversidad haya una verdad que, como decía un gran teólogo católico, von Balthasar, que la verdad sea sinfónica.
Padre. Y eso me parece que es una invitación, ¿no?, a tratar de seguir profundizando todo esto. Por eso, vos que nos estás escuchando, que escuchaste a Fray Miguel y por ahí te quedaste con ganas, ciertamente, de más, la hermana Andrea te va a recordar dónde podés leer toda la ponencia que él presentó en el Encuentro Nacional de Evangelización y Catequesis, el ENEC 2019.
Mira, padre, para la exponencia justamente de Fray Miguel tenemos dos posibilidades. Una es www.isca.org y ahí entran ingresando al curso radial de Radio María, o si no, también ingresando al sitio web de lenec.argentina. Ahí está toda la exponencia de Fray Miguel. En la web del ISCA está todo con banner.
Y Néstor, nosotros en este mes de agosto queremos de un modo muy particular estar sintonizando también con la catequesis del país, y hay un organismo en el nivel episcopado que se llama la Junta Nacional de Catequesis, que que tiene a un director, al padre Jorge Trucco, que vos lo conocés bien porque creo que era de tus pagos, ¿no?
Sí, claro, él es párroco en Mortero, que es mi ciudad natal, lo conozco desde hace muchos años, desde que era seminarista prácticamente.
Mira, y entonces él todos los jueves nos se hace presente con un saludito y creo que lo tenemos para poderlo escuchar.
Escuchamos al padre Trucco.
Hola, padre Alejandro. Bueno, como cada jueves, compartimos el saludo a todos los catequistas, a todas las catequistas que en este mes de agosto están celebrando su día en las distintas comunidades. Este fin de semana solamente sabemos que hay un encuentro de formación, taller, prevención, abusos de menores en Mendoza, el próximo sábado, a partir de las 15:30 horas, nos unimos a los catequistas que van a estar en este taller, y bueno, nos unimos también a todos los catequistas que en las distintas comunidades durante este mes están celebrando su día. Que el buen Dios nos bendiga a todos y nos ayude a hacer eco de la palabra. Muy feliz mes del catequista.
Allí está el mensaje que nos dejaba el padre Jorge Trucco, el director de la Junta Nacional de Catequesis. Bueno, estamos transitando, padre Alejandro, este mes que es realmente muy especial, ¿no? Para los miles y miles de catequistas que tiene la Argentina.
Así es. El fin de semana pasado hubo un hermosísimo encuentro en el NEA, en Reca.
Sí.
Y sí, ahora el otro próximo, el fin de semana largo, es por todo el país.
Sí, te escuchamos, padre.
Sí, no, digo, que también estuvo un encuentro en La Pampa, y realmente es hermosísimo ver la vida que tiene la catequesis y cómo esa catequesis es acompañada también por los pastores, porque los obispos también van acompañando con ocasión del Día Catequista a esto que una vez un obispo dijo, son la viga invisible. Recién Fray Miguel hablaba de Lidia y Cristian me hacía pensar algunas cosas sobre Lidia.
Una mujer que se las rebusca para encontrarse con Dios, porque decía Fray Miguel Ángel que Lidia no era judía, no podía ir a la sinagoga, y se juntaban con otras personas, aparentemente algunas mujeres, a rezar al lado del río, y allí las va a buscar Pablo, porque Pablo también, un gran intuitivo, siempre sabía captar por dónde venía soplando el Espíritu, o el Espíritu se lo soplaba, por cierto, y se va ahí a acercarse a estas personas que saben que están buscando a Dios. Si bien era judío, ¿no? Y él iba a la sinagoga a predicar, pero no tenía problema en buscar por donde quizás no hubieran buscado otros.
¿Cómo necesitamos una catequesis que sea creativa, una catequesis audaz, una catequesis que recorre caminos nuevos? Y todo eso va a ser realidad y posible si nos abrimos al Espíritu. ¿Te parece, Néstor? Vamos a la última pausa musical y ya empezamos a despedirnos de este segundo programa de Discípulo de Camino.
Así lo hacemos.
Padre, reinaremos contigo en tu paz para adorarte. cuando todo esto acabe, resonará la verdad en tus palabras. Hasta el cielo temblará de emoción con la luz de tu mirada. Las semillas que murieron al sol tendrán vida renovada y resurgirá a tu imagen. Ser tan libres como el aire, resucitar por tu sangre, renacidos para amarte. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre. Reinaremos contigo en tu paz para adorarte. Yeah, yeah. Viviremos por fin de verdad, congregados por un mismo Padre.
Ya casi en el cierre de Discípulos del Camino, hermana Andrea, tenemos algunos saludos que me parece querés compartir por allí.
Así es, Néstor, sabes que desde el ISCA estamos tratando en este mes de interactuar un poquito con todos los catequistas por medio de las redes, y bueno, subimos una plaquita que decía, ¿qué es lo que distingue a un catequista de los demás cristianos? Para ver qué decían los catequistas e ir compartiendo con ellos, ¿no? Y bueno, los catequistas nos fueron dejando sus mensajes. Te voy compartiendo algunos, Néstor.
Sí, sí, dale.
Dicen, mira, Guillermina nos dice, la alegría, el servicio desinteresado, la pasión con que transmite el Evangelio y la coherencia de lo que dice y hace. Después Graciela nos cuenta que para ella es la alegría de poder transmitir la palabra de Dios, esperar cada sábado para ver esas 26 caritas que los niños me tocó catequizar este año. Isabel nos dice que lo que más distingue a los catequistas es el testimonio de vida que un catequista debe tener. Después Silvia nos dice que es catequista porque Jesús me eligió para esta tarea. Evelina dice que el catequista se distingue por dar a conocer su mensaje con gozo y con su propia vida.
Y así podríamos seguir leyendo, porque son muchos los que van respondiendo. Por eso, si vos querés, podés entrar a la página del ISCA y ahí ellos van sacando todos los días una placa con una pregunta y ahí vamos recibiendo distintas respuestas. Cristian, vamos cerrando el programa. Gracias por venir, nos te estábamos extrañando.
Bueno, estamos acá de vuelta después de haber estado dedicado a otras cuestiones académicas también y reencontrándonos un poquito con la catequesis y con toda esa inmensa vida, ¿no? Yo siempre, la hermana Andrea recién preguntaba a través de Instagram qué distingue un catequista, ¿no? Y la verdad que yo creo que una de las cosas que distingue a un catequista es su sonrisa, ¿no? Esa capacidad de sentir que hay una plenitud en el corazón que es de aquello que ha sido experimentado y que quiere compartir con los demás.
Solo el rostro que sonríe, Dios lo elige para hacer eco de su amor, decía San Francisco de Sales, tomando algo de San Felipe Neri. Y a vos, que seas o no seas catequista, te invitamos, deja que el Señor transforme tu corazón y regalarle a los que están cerquita tuyo una sonrisa. Y entonces vas a ver cómo el amor de Dios se hace mucho más presente. Néstor, si Dios quiere, nos encontramos el jueves que viene, en este mes del catequista, y el jueves que viene, que estaremos también con mucha alegría celebrando la fiesta de la Asunción.